Bienvenidos a otro episodio más de Solo Corre. Yo soy Leslie Santander y estoy abriendo este podcast aquí con mi compañero Fer Pardueles.
Hasta que te toca abrir un episodio, Leslie.
¿Verdad? Andaba yo desaparecida en el mundo de los episodios.
Ya se te... Nuestros correlovers extrañaban tu armoniosa voz para darle introducción a este episodio.
Mi voz de señora gritona. ¿Tú? ¿Dónde está la señora gritona?
Tu voz de periodista en época de elecciones.
¡Ay, no! Qué horribles son las elecciones, amigos. Pero bueno, uno que quiso estudiar noticias y ni modo, la queso. Oiga, pero aparte de que está bien horrible las elecciones, está bien feo el calor, ¿no?
No, ¿cuál calor? Casi ni se siente.
No, tú no sudas en la noche así que te despiertas y ya estás todo embarrucado de sudor.
Como dirían los tíos de Monterrey. Uy, eso no es nada. Allá hay 45 grados y estamos
así. Y un chingo de cerveza.
No, la verdad es que está horrible. Yo estoy a dos de renunciar a este calor y irme a vivir a donde haya pingüinos, pero pues, ¿qué le hacemos, no? A nada. Odio el calor.
Pero tú te quieres ir al Ártico porque no hay gente.
Es un ganar-ganar. No hay gente, no hay calor. Pónganme Wi-Fi y ya desde ahí seguimos el podcast.
Desde ahí te conectamos. Desde ahí me conectan. Oye, ¿tú crees que el tío Mara esté soportando las altas temperaturas?
Soportando es una palabra muy fuerte, yo diría.
Conviviendo con las
temperaturas. Sobreviviendo. ¿Tú qué dices, Mara?
¿Cómo estás, tío Mara?
Fresco. Como una lechuga. Porque pues hay que estar hidratados, muchachos.
Exacto.
Y... o sea, manguita larga, paliacatito en la calle.
Protector solar. Gorrito de tío.
Gorrito así de tío, de fisher, ¿no? De fisherman. Y, pues sí, como guardamos la humedad del cuerpo. ¿Qué? ¿No vieron Dune?
No entiendo cómo lo logras.
Yo tampoco. Por más que hago lo que me dices, sigo sude y sude.
Yo literal ya hay entrenamientos en los que estoy eligiendo entre ponerme o no bloqueador solar. Porque sé que si me pongo, se va a hacer como esta capita de grasa que no me va a dejar sudar bien y me va a acalorar incluso más, pero...
O que se te meta los ojos y ya valió, sí, porque tarde un montón. Y entonces ya vas llorando, sudando.
Digo, también hay que saber elegir el bloqueador solar.
Claro.
Pero sí, la mayoría...
arde.
En el momento que se mete a la mucosa de los ojos...
Bye.
Ahí
llegó tu vista.
Lágrimas de sangre, sí.
Oigan, pero sobre todos estos temas de la calor, del perro calorón que está haciendo, tenemos a una invitada que ya ha venido con nosotros en otra ocasión, ¿no? Que nos dijo que teníamos que comer bien. ¿Quién le hizo caso?
Nadie.
Yo ahí voy. Yo ahí voy, traigo mis métricas.
Siempre que llega la nutrióloga, el nutriólogo, todos así de... Sí, comimos bien, todos.
Sí, hicimos la tarea.
Pero está con nosotros Eli. ¿Cómo estás, Eli?
Hola, muy bien. Un gusto estar aquí en esta temporada de calor.
Eli, estamos esperando, ansiando que nos digas qué tenemos que hacer para no morir en el intento corriendo, haciendo ejercicio, porque este calor está cañón. Y yo voy a confesar, Eli, que la semana pasada me salí a correr a las 0 prudentes 8 de la mañana, ya tarde. Y el calor estaba y me dio el bajón. O sea, dice Fer, me dio la pájara. Sí. De que llegué así, llegué a casa bien, pero nada más entré a mi casa y así bajón, de que no quería yo saber nada de nadie y me dolía la cabeza y mal. Y hasta que me hidraté y me tuve que dormir un rato para poder soportar el bajón que me dio por el calor. Entonces no queremos que nos pase eso. ¿Y qué hacemos?
Pues bueno, recordar primero que nada que la hidratarte no solamente es como este tema del performance, sino que va a transportar oxígeno, que eso es muy importante, por eso sientes ese bajón, ¿no? Ese apagón así literal de luz. Otro pues es el transporte de minerales, que esto tiene que llegar pues hacia tus músculos, o sea, todo lo que hacemos en un entrenamiento es por corriente eléctrica tal cual. Okay. Entonces lo que va a servir pues son estos minerales y el agua como para poder tener se llama sodio-potasio, que es una bombita en el cual va a funcionar desde el corazón hasta todos los músculos. Otro, pues, son las enzimas digestivas. O sea, si tú, por ejemplo, no te hidratas adecuadamente, tu sangre se empieza como a hacer más espesa y esto va a hacer que no llegue la glucosa correctamente a tus músculos y vas a liberar mayor cantidad de reservas. Entonces, gastas incluso más energía, pero mal. O sea, ni siquiera es que sea bueno y te va a ayudar a bajar de peso, sino que todo lo contrario, se va a generar como un desgaste como a lo tonto, ¿no? Y además las enzimas digestivas del estómago, sobre todo para los que hacen ultradistancia, pues no van a trabajar adecuadamente y esto te puede generar que se te tape el estómago, ¿no? Que es muy común esta palabrita en los de distancias largas, de que ya no podían comer ni tomar agua porque sentían que les daba hasta náusea,
ya
¿no?
No te pasa nada.
Y tiene que ver con esta deshidratación. Entonces, bueno, pues primero que nada tienes que llegar bien hidratado al entrenamiento porque desde ahí empezamos con fallas. El clásico que se va a la oficina, ¿no? En temporada de elecciones y no tomas agua porque se te olvida. Y de ahí y de ahí te vas a entrenar. O sea, ya llegas en desventaja con respecto a todos, ¿no? Entonces tendrías que estar cuidando primero tu consumo diario y después ver qué pasa durante el entrenamiento, ¿no?
Okay.
Durante el entrenamiento ha habido dos posturas importantes de la American College of Sport Medicine, que es como la que en la que basamos nuestras reglas, que es en 1996 nos decían, bebe cuando tengas sed, ¿no? O sea, tal cual. Uh-huh. Y después con investigaciones se ha visto que esto no funciona, que finalmente, no sé si se acuerdan ustedes cuando empezaron a entrenar, que primero empieza a correr, o sea, no sé, tus primeros entrenamientos y todo el tiempo estás con la botella de agua, ¿no? Y conforme vas mejorando tu condición y tu resistencia, puedes aventarte 21 kilómetros y tomar agua, ¿no?
Agua.
Ajá, de que solo son 15, ¿no? No llevo nada. Y esto tiene que ver porque te vas como adaptando a estar deshidratado. Y entonces la siguiente postura, que es la que hasta la fecha se maneja, que fue en 2007, tiene que ver con el que tú hagas una estrategia para poder hidratarte. O sea, no te puedes basar con respecto a la sed. Y hay un punto importante, que entre mejor condición tienes, más sudas y más te deshidratas, ¿no? Entonces, no es lo mismo la señora que dice, yo ni sudo nada, ¿no? Entonces, porque a lo mejor se está moviendo súper poquito y hace una clase
porque
de zumba, ¿no?
Tenemos.
Además, no. O no tiene condición, ¿no? Y entonces, entre más VO2 max tienes, o sea, entre mejor condición, sudas más, ¿no? Entonces, los elite por eso ahora, y por eso rompieron lo de las 2 horas, ¿no? Que a lo mejor dicen, bueno, lo rompieron un poco con estrategia y todo cuidado, pero finalmente, ¿quién puede correr abajo de 2 horas un maratón, no? Y principalmente tuvo que ver con que hicieron una estrategia perfecta de hidratación y de alimentación en una competencia.
Wow.
Entonces, pues tenemos que, aunque no seamos elite, aunque no seamos el Eliud Kipchoge, de todos modos tenemos que llevar una estrategia correcta durante el entrenamiento.
¡Wow! ¡Qué bomba nos acabas de soltar! Ya no sé ni por dónde empezar. O sea, nos comentas de que el estar deshidratado sí en un entrenamiento te hace no rendir de entrada, pero también te hace más propenso a que lo que mencionábamos hace rato, de que te dé la pájara, que a mí personalmente me dio la semana pasada, que salí a las 4 de la tarde.
¡Chicanas, amigo!
O sea, troté 10 kilómetros y llegué así con el bajón de azúcar como si me hubiera ido por un PB sin comer nada. No sé cómo estuvo, pero terminando de mi trote, entre comillas, así de que quería toda el azúcar del mundo, de que una coca, pásame un Rice Krispies, y seguía así como medio ido. Y ahora entiendo que fue tal vez en parte por esta deshidratación que me dio ahí en el cerro. Y también este mito, ¿no? Que todos dicen, ay, yo ya soy los mejores atletas casi no sudan porque casi no se cansan. Y la verdad lo que hemos visto es que no es cierto. O sea, el sudar es un mecanismo que, bueno, la adaptación que te permite seguir trabajando la máquina, como digamos, que es durante la actividad se genera, pues se libera energía que en forma de calor, básicamente, y esto, muchos elites que son, no sé, siempre es el tema, ¿no? ¿Tú qué ves atletas elite? Seguro te ha tocado alguno que necesita que dice, no, es que yo me aviento mis entrenamientos en ayunas y sin tomar agua y sin esto y esto. Y son como muchos mitos que quedan perpetuados en especial en la comunidad de atletas, que pues bueno, hoy vamos a platicar de todo esto y nos vas a ayudar un poco a ir rompiendo paradigmas, ¿no?
Sí, claro. De hecho, hubo un atleta de los que más rompió récords, ¿no? En cuanto a maratón, que era un inglés, el cual decía, no, es súper difícil que llegue alimento y que llegue bebida. Tienes que ir como lo más ligero posible. Hablamos de 1970, un poquito antes, ¿no? O sea, imagínate cuánto tiempo tienen desactualizado los atletas que digan eso.
Wow.
Y bueno, pues eso se manejaba incluso en los ciclistas. O sea, había ciclistas que no tomaban nada en el Tour de France y que, bueno, pues ya te imaginarás cómo era. O sea, por eso decían incluso que el maratón era como mortal. O sea, que era como algo muy peligroso. Claro, sin hidratarte todo es peligroso, hasta irte a la fila ahorita al banco, ¿no? Entonces, pues el punto es que ya se rompieron esos mitos y ahora se sabe que tienes que hacer una estrategia, ¿no? Y ahí están los nuevos campeones que han empezado a romper récords. Por ejemplo, pues de triatlón, ¿no? También hubo como por ahí una estrategia muy, muy buena de compañeros nutriólogos, ¿no? Que hicieron que rompiera como la marca. En Kona también se volvió a romper como una marca. Y así ha habido como grandes cambios y esperamos ver ahora en París, ¿no? Como nuevos, pues nuevas marcas. Y esto tiene que ver principalmente con todo el staff, ¿no? Por ejemplo, acabo de ir con como staff de nutrióloga de Stephanie. Y ella hizo 127 kilómetros en Puerto Vallarta, nadó.
Ah, nadó.
Pero éramos muchísimos. O sea, en realidad estaba su médico, su psicólogo, nutriólogo, su fisioterapeuta. O sea, finalmente un atleta no tiene que trabajar solo, ¿no? O no tienes que inventar cosas que ya están escritas. Entonces hay atletas que todavía tristemente creen que pueden solos cuando ya hay una cantidad de evidencia científica que te puede ayudar como para que alcances tu meta y no estés a prueba y error, ¿no? Que justo lo que hacen es esto. Van probando y, ya me cayó mal, y ahora bien, y ahora, ¿no? Finalmente. Y bueno, pues el punto importante es que el aparato digestivo se tiene que entrenar. O sea, no nada más tienes que entrenar tus músculos, sino que tendrías que entrenar para poder comer y poder soportar pues grandes cantidades de carbohidrato. Por ejemplo, con Tony, que lo conocen todos aquí, ¿no? Él pues lleva una estrategia conmigo desde hace ya un rato y estamos como buscando todo el tiempo el que él tolere mayor cantidad de carbohidrato, obviamente bien estimado, no a lo loco, sino hemos hecho un montón de calorimetrías para poder determinar cuánto requiere de carbohidratos por hora y que él ensaye en su estómago, ¿no? Entonces, obviamente, el que nunca se ha hidratado, pues se toma un Gatorade y con eso tiene para sentirse muy mal, pero no es el problema el Gatorade, sino que su estómago no está adaptado a eso. Exactamente. Ajá, y bueno, pues también qué beber, ¿no? Que creo que eso es muy importante porque llegamos al mercado y vemos un montón de bebidas y además han invadido pues los sueros de medicina, vamos a decir, el área deportiva, porque pues, finalmente les conviene, ¿no? Meterse a ese mercado, pero yo creo que tenemos que buscar bebidas para deportistas porque sí hay una gran diferencia entre una bebida para deportista a una bebida para diarrea, ¿no? Sí. O sea, es como totalmente diferente. Entonces, siempre a buscar, pues, que te vas a deshidratar diferente si te da una diarrea que si te vas a correr 2 horas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, ¿qué tendríamos que tomar? Pues una bebida para deportista y no un suero de diarrea, ¿no?
Claro. Y aquí tengo una duda. En el día a día, ¿cuál es la diferencia de los requisitos de hidratación de una persona que está haciendo pues su jornada normal en la ciudad a los 40,000 grados que estamos ahorita contra un deportista? Ahí, con tantas opciones que tenemos el día de hoy así en el anaquel, ¿cómo sé diferenciar si necesito un litro de agua, un litro de Gatorade o Powerade, un Red Bull, un agua mineral o un suero de estos de farmacia? Creo que tenemos ya tantas opciones que no sabemos ni qué elegir.
Sí, o sea, hay tantas opciones.
Sí, claro.
Sí. Cada una tiene su función, ¿no? Y por sus ingredientes, me imagino, sus unos traen más propiedades minerales, carbohidratos, etcétera, etcétera.
Sí, claro. Pues bueno, si estás sentado sin hacer nada o vas a tener una actividad muy ligera, a lo mejor indoor, como por ejemplo una clase de yoga, ¿no? O de pilates como algo tranquilo, se maneja como la misma proporción de 5 a 7 mililitros por peso corporal. O hay otra fórmula, que esto obviamente pues no es que ustedes se pongan ahí a hacer la cuenta, sino que acudan con un nutriólogo. Por cada caloría también que consumes, por cada mililitro que debes de tomar es una caloría, o sea, de lo que vas consumiendo. Por ejemplo, si tu dieta es de 2,000 calorías, pues debes de tomar 2 litros, ¿no? Por eso decían, ¿cuál es el límite? No hay un límite en realidad, ¿no? O sea, porque imaginen, no sé, Phelps, ¿no? O cualquier atleta que vaya ahora a París, ¿no? Que están entrenando hasta 8 horas al día y a lo mejor tienen una tasa de sudoración, que aquí esta palabrita de tasa de sudoración creo que habría que hablar también un poquito de ella, pero tienen una tasa de sudoración de 1 litro por hora. Si él entrena 8 horas, o sea, una intensidad parecida a su tasa de sudoración, tendría que tomar 8 litros en sentido estricto, ¿no? O sea, es muy diferente un elite a una persona, como dices, de oficina, ¿no? Que solamente va a trotar media hora y listo, ¿no? Entonces, ¿qué tomar? Bueno, si vas a trotar media hora y estás en la oficina con un clima como el que tenemos aquí muy cómodo, pues con agua es suficiente, no requieres como mayor cantidad de nada, ¿no? Pero si vas a hacer más de una hora o te vas a salir a hacer 40 minutos de trote a las 3 de la tarde, como le pasó a Leslie, ¿no? Pues tienes que tomar, a lo mejor hay bebidas ya deportivas, bajas en carbohidratos, a lo mejor solamente corrió 40 minutos porque no tenía más tiempo y con una bebida baja en carbohidratos la puede hacer, ¿no? Pero que tenga minerales. Porque además en la sudoración lo que más se pierde es sodio. hay un gran mito al respecto del potasio y lo traemos desde los años 70 también. Pues imagínate lo desactualizados que andamos, ¿no? De comer plátano por el potasio, ¿no? Ajá. El potasio no se pierde en realidad. O sea, lo que más va a perder un deportista, es más, lo único que va a perder un deportista de mineral es sodio, es sal solamente.
Y además en cantidades
brutales a veces, ¿no?
Que ajá. Una bebida deportiva no llega a cubrir. Que
claro.
Es 1 gramo, 4 gramos por hora.
Ajá, pero depende, ¿eh? O sea, de hecho, por eso hay... yo soy nutrióloga de Gatorade también. Entonces, ahí lo que estimamos es con tasa de sudoración, que es como la mejor manera de poder determinar cuánto estás perdiendo de líquidos, ¿no? Entonces, hay métodos que son como, vamos a decir, el clásico, que es pesarte antes, después, ver todo lo que ingresas, ¿no? Y ahora hay una fórmula como... Eso pues es un show, ¿no? Ya te imaginarás en una jornada como grande, ¿no? Que me ha tocado hacer de más de 20 atletas. Imagínate todos pesando y pesando sus bebidas y se vuelve un rollo, ¿no? Ahora hay una tecnología nueva que te pongo, lo con un parchecito, te vas a correr, yo me quedo aquí tranquila, ¿no? Regresas y escaneamos el parche y listo, te doy tu resultado, ¿no? Okay. Y además me dice cuántos minerales estás perdiendo, ¿no? Porque antes era esto un rollo, como yo aprendí en la escuela y con un ruso que trabajé, que era... Lo máximo, es lo máximo, ¿no? Nos ponían parches así en la espalda, en los brazos, en diferentes lugares, y luego tú tenías que llegar con pinzas y todo, cuidado, quitar ese parche, mandarlo al laboratorio, y ya dentro de 3-4 semanas, si bien te iba, te daba yo tu resultado, cuando a lo mejor ya habías competido, ¿no? O te decía, ah, por cierto, tú estás de sudoración. Exacto. Todo hubiera sido diferente, sí, ¿no? Si tomas tanto. Y ahora, pues, es en segundos, ¿no? O sea, bueno... Okay. Terminas de correr y te escaneo y ¿en qué te gusta? 5 minutos o menos, ya tienes tu resultado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que usar la tecnología, no estar como adivinando cuánto debo de tomar yo de líquido, sino pues hacerlo como muy personalizado, ¿no? Que yo creo que sería la estrategia que requerimos. Y bueno, hay un punto como importante que tienes que estar hidratado, que lo mencionaba al inicio, antes de empezar a correr, ¿no? Y esto, pues, ¿qué te puede ayudar? A lo mejor el color de tu orina, si tener una app y estés regulando cuánto tomas de agua, ¿no? Ahora, el color de la orina de repente puede fallar porque la mayoría de los deportistas toma un montón de vitaminas, ¿no? Y entonces cambia el color de la orina y se vuelve como amarillo oscuro y a lo mejor es porque te tomaste una vitamina B, ¿no? Y entonces piensas que estás deshidratado y le sigues, ¿no?
Típico.
Ajá, entonces pues sí, a veces es mejor, o como nosotros lo medimos los nutriólogos, es con una tira y yo con eso puedo determinar cómo te encuentras antes de empezar a hacer ejercicio.
Oye, y para... La gente que nos está escuchando, nos está viendo, que a lo mejor no tiene muy claro qué es una tasa de sudoración, no tiene muy claro con qué nutriólogo ir para que le ponga el parche, bla, 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 bla. Como algo más asequible para todos, ¿cómo podríamos, hablando de un atleta promedio que corra tal vez de 10 kilómetros a medio maratón? ¿No? Ajá. Que ese sea su objetivo más o menos y en eso esté basado su entrenamiento. ¿Qué hidratación, o sea, en cuanto, ya nos dijiste, por kilogramo de peso, 1 mililitro, o cómo era?
Era por, hablando de calorías.
Ajá,
por caloría, cada caloría, perdón. Es 1 mililitro. Ajá. Y en el caso de peso corporal es, ajá, de 5 a 7 mililitros por kilogramo de peso corporal.
Esa sería como nuestra media. Hora.
Por día. O sea, hablando del día, ¿no? Hablando como que son justo 2 puntos importantes.
Ajá.
Que sería tu hidratación antes de que tú llegues a la pista a correr.
Ajá.
Que es pues previa. Todo tu día. Ajá. Que es muy importante.
Sí.
O sea, a veces nada más estoy cuidando qué tomo durante, sí, pero claro, todo el día me súper deshidraté, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y la otra sería como ya la tasa de sudoración, que la tasa de sudoración es lo que tú pierdes por hora en un entrenamiento, ¿no? Uh-huh. Entonces sería como un poco distinto. Ahora, lo que pueden hacer, lo que me preguntabas, uh-huh, Les, es pesarse, ¿no? Pesarse antes y después y calcular, restarle lo que tomaste de líquidos.
Ok.
Sí, y bueno, romperles el corazón, que si perdiste 1 kilo, no es de grasa, es de agua,
líquido.
¿No? Totalmente
okay.
Agua.
Ok. O sea, pongamos un ejemplo. Yo peso 60 kilos y uh-huh, me voy a llevar una bebida
de 500.
De 500. Ajá. Entonces, apunto 60-500.
Ajá, bueno, de lo que te hayas tomado.
Ajá.
Porque a lo mejor no te la acabas y
claro,
solo te,
o sea,
tomas 200 mililitros.
Te la tienes que acabar, ¿no? O sea, lo que te hayas,
ajá,
tomado para que te salga, ajá, como exacta la medida.
Claro,
¿no?
Y la tienes que volver a pesar.
Ajá.
Y entonces ya le restas a lo que... A lo mejor bajaste 1 kilo con todo y esos 500 mililitros que bebiste.
Ajá.
Quiere decir... O bajaste 1/2 kilo, ¿no?
Okay.
Vamos a ponerlo así.
Uh-huh.
Entonces quiere decir que perdiste 1 litro, que fue lo de la bebida. más los 500 gramos que perdiste,
claro,
por hora, ¿no? Por hora de entrenamiento.
Okay.
Porque eso es muy importante, porque también se vio, de hecho, hay una como historia, ¿no?, al respecto de las carreras, ¿no? En 1951, me acordé, ¿no?, para que no crean que me lo sé de memoria. En 1953, en los maratones solo daban 2 abastos. O sea, imagínate, en el kilómetro 1 tenías como ahí el abasto, y luego hasta el kilómetro 30.
Todavía en algunas carreras por ahí.
Sí,
por ahí en Toluca.
O que no tienen. Que te dan, exacto, el agua caliente, Eli.
Sí, también. Justo eso de la temperatura es bien interesante. Y luego en 1967 dan 4 abastos nada más en un maratón. 1977 lo multiplicaron por 8 abastos y ahora está como lo vemos desde 1990, que cada 2.5 tienes un abasto, ¿no? Entonces, cuando metieron esto de 2.5, vieron que se desmayaban menos, que incluso se morían menos, ¿no? Y entonces, pero lo que pasó fue que también empezaron los más lentitos, ¿no? O sea, los de más de 4 horas, tal cual, esa fue la marca, empezaron a tener hiponatremia, ¿no? ¿Qué es eso? El que bebe y bebe y bebe líquidos, ¿no? O sea, pasaban por todos los abastos,
bebían,
y tomaban un litro,
abasto.
Ajá, y en el siguiente otra vez, y en el siguiente otra vez. Y también hiperhidratarte te puede generar, o sea, llegar al coma incluso, ¿no? O sea, no es tan bueno tampoco el claro, que, ay, mejor tomo todo lo que puedo y con eso la hago, ¿no?
Sí, no.
O sea, no, en realidad, tendrías que hacer bien una estrategia de hidratación, ¿no? Porque te dan los mismos síntomas, o sea, igual puedes empezar a tener calambres, igual puedes empezar a tener confusión. El clásico que llega caminando la meta, que de repente todo el mundo le aplaude de, ay, qué genial. Y no, no debería de ser así, o sea, no tienes por qué llegar a una carrera mal, ¿no? O sea, llegar a la meta súper mal.
Claro.
Sino que algo falló y yo creo que tendrías que poner acción al respecto, ¿no? O cambiar de nutriólogo, no sé, ¿no? Algo, o hacerle caso ya por fin, ¿no? Y empezar como a hidratarte de una manera correcta. Entonces, la hiponatremia, pues, también es como un tema importante que se tiene que cuidar. Y, bueno, un dato también. Abajo del 3% de pérdida de tu peso, empieza a haber problemas ya. O sea, tú no puedes bajar más del 3% de tu peso en un entrenamiento. Y ahora, también hay un punto que se ha visto que los elite normalmente rebasan ese nivel de deshidratación. Claro, pero es muy diferente un elite, ¿no?, a alguien que tú me decías, a alguien, claro, que va a ser un medio, que no se dedica a eso, ¿no?, como tal. Entonces, cuidar que tu peso nunca baje más allá del 3%.
Ok.
Además, creo que el 3% para un elite son como 1.5 kilos más o menos.
Ajá, que recupera ya el otro día sin pena ni gloria.
Con todo un equipo y una preparación, sí, claro, una adaptación, que sí, es lo importante.
Sí, vimos a Eliud Kipchoge que llegaba a su...
Sí, no,
o alguien
fresco
en una bici, ajá, le iba pasando la bebida, ¿no?
Sí, sí.
En el momento preciso.
Bebidas específicas, sí, dependiendo de en qué kilómetro iba para recuperar ciertos minerales.
Claro.
Y equilibrar pH y bla, bla, bla.
Sí,
bla,
y hay,
o
botellas, sea, con su nombre, ¿no? ¿Se acuerdan,
ajá,
de esa historia?
Sí, trae su propia estrategia.
De cuando se equivocó, ¿no?, y tomó otra bebida, ajá, y no eran los gramos de carbohidrato que requería, ¿no? Entonces, también es como bien importante el hecho, imagínate, de personalizarlo, ¿no? Totalmente. Y eso que mencionabas de la bebida, que me parece bien interesante, al respecto de la temperatura.
Sí.
Está comprobado, ¿no?, que una bebida por arriba de los, o sea, por abajo de los 15 grados, te resulta como más fácil de beber, ¿no? O sea, una bebida caliente es lo más horrible. Me pasó en el maratón de Berlín, que no sé si han ido por allá, pero llegas al abasto y se ve súper bueno porque se ve así como si fuera jugo de manzana.
Ajá.
Y te lo pasan, le das un trago y es té caliente, ¿no? Y estabas como a 25 grados, o sea, imagínate, o sea, te sabe horrible, ¿no? No sé de dónde sacaron esa bibliografía, ¿no? Pero en realidad la estadística nos dice que a menos de 15 grados es como lo ideal, ¿no? O sea,
sí,
incluso hasta casi congelada. La bebida como frappé, que sería casi a 0 grados,
ajá,
es como la ideal para beber, ¿no? Y se te va a antojar más, vas a tomar mayor cantidad y aparte te va a cambiar la temperatura corporal, ¿no?
Claro.
Sí funciona.
Okay.
Que al final es como el propósito principal de la sudoración, regular la temperatura.
Uh-huh. Exacto.
Creo, o sea, que para ir como una anécdota, nos tocó en la carrera de la UNAM, Mara y a mí. Y ahí se ve el
tecito.
Video, el tecito, Mara agarrando el vasito y como té, un agua que está creo que a 20 y algo grados, 30.
¿Te no, puede dañar en algo tomar agua caliente durante las carreras?
Pues no, en realidad, solamente que se ha visto que se toma menos líquido.
Okay.
Por ejemplo, también el hecho de tomar agua,
ajá,
hicieron un estudio en donde eso lo hacían con niños que son como los más sinceros, ¿no? Entonces ponían como el abasto de agua y fue con Gatorade en realidad,
ajá,
y veían que tomaban mayor cantidad de líquidos cuando era con sabor, ¿no? Incluso el sabor que más les gustó fue el de uva, ¿no? Okay. Entonces, entre más rica está la bebida, es más fácil que tomes más agua, ¿no? Por ejemplo, tomar jugo así súper azucarado, pues tampoco te cae tan bien corriendo, ¿no? Uh-huh. O sea, como que se tiene que cuidar esa parte.
Demasiado azúcar.
Ajá. O la sal también, por ejemplo, en Estados Unidos dan otro tipo de Gatorade que es mucho más salado. No sé si lo han probado alguna vez, que es uno como, no recuerdo el nombre, pero no hay en México, y es mucho más salado, ¿no? Entonces, en ciertos momentos de la carrera, un Gatorade así de salado te cae como bien. No sé si les ha pasado que llegando de una competencia mueren por agua mineral con sal, ¿no?
Sí.
Entonces tiene que ver con esta pues pérdida de sodio y que te va a ayudar pues la sensación de sed, ¿no? Y bueno, el que la bebida tenga sodio, que también es bien importante, que en las cantinas se la saben, ¿no? Te dan botana salada y eso te estimula como la sensación de sed. Y entonces ya pides otra cuba, ¿no? Entonces, la bebida salada siempre te va a ayudar para que tomes mayor cantidad de líquidos.
Ok. Wow. Uh-huh. Mira, es una buena estrategia.
Bueno, ahora que tocamos ese tema, la duda que muchas personas luego usan como pretexto, ¿el café cuenta como hidratación, no cuenta como hidratación para estos 2 litros de agua diario? ¿O el Gatorade con Matusalén, como vimos en el maratón 2022? O sea, ¿qué tipo de bebidas puede que sí sumen y qué otras pueden llegar a ser contraproducentes en una estrategia de hidratación?
Fíjate que hasta el 2020 se tenía pensado que el café era te deshidrataba, ¿no? Porque pues te vas con una amiga, te pones a tomar café y te la pasas en el baño, ¿no? Pero, o sea, fue como un estudio muy bueno, yo creo que más a favor de los que tomamos mucho café, que se vio que el café te hidrata. O sea, fue como una gran ventaja, ¿no? Porque el café sí te hidrata, o sea, sí funciona para rehidratarte de una manera correcta, lo cual es una súper ayuda, porque además la cafeína es una ayuda termogénica, sí, ¿no? Es una ayuda ergogénica, y esta ayuda ergogénica nos va a estimular a que tengas como más energía. De hecho, pues hay geles y hay bebidas con cafeína.
Con cafeína,
¿no?
Cada vez, ajá, veo más, ¿eh?
Exacto. Y pues depende también la cafeína de tus genes, ¿no? Hay quienes tomamos café y litros y no nos pasa nada. Sí, y hay quien se superestimula, ¿no?
Yo soy el que
media tacita sí, y ya empieza la temblorina.
Y de hecho, para que sea ergogénica, para los que tomamos mucho café, ajá, tendríamos que dejar de tomar café para que funcionara como ayuda ergogénica, ¿no?
Claro, o sea, porque si no, ya no te hace estás nada acostumbrado, ajá, sí, claro.
Claro, ya no tienes como ningún estímulo.
O tomarte 5 tazas.
Lo cual ya no es tan benéfico, ¿no? Ajá, porque de hecho hay un tope para algunas competencias en donde la cafeína se considera también doping en cierta cantidad, ¿no? Entonces, pues sí hay que tener como cuidado, o a lo mejor hacerte como un detox, ¿no?, de cafeína y luego ya a lo mejor, ajá, empezar a tomarlo.
Claro.
¿No?
Ajá. Oye, ya hablando de este detox, en este caso hablamos específicamente de la cafeína, pero a ver, un ejemplo. Si yo estoy hidratándome constantemente durante el día para que justo cuando tenga que entrenar no me dé este bajón de no estaba hidratado y aunque tomé agua durante mi entrenamiento, pues me dio el bajón porque no venía hidratado. Entonces estoy constantemente hidratado, hago mi carrera y estoy hidratado, hago mis entrenamientos, tendría que parar este método de hidratación que tengo para la carrera o tiene que ser constante y nunca parar?
Pues en realidad siempre te tendrías que hidratar bien, uh-huh, para, o sea, no tendrías que como esa recomendación de que, bueno, ya viene la competencia, tómate una bebida adicional, ¿no?
Ajá.
O sea, no, porque eso quiere decir que todo el tiempo te estás mal hidratando, ¿no? Okay. Entonces, no tendríamos que cambiar nada más, uh-huh, que a lo mejor lo que vas a beber durante la competencia.
O sea, okay, ¿puede existir un pico constante de hidratación durante,
claro,
todo el mes?
Claro, deberías. Ajá, okay, debería, sí, de estar, ¿no?
Debería,
no
ser
es como
constante
esta famosa carga de carbohidratos que tal vez unos días antes metes un extra.
Ajá, un extra, claro.
En la hidratación siempre es
siempre
estar
constante. Claro, de hecho, porque incluso no hay dónde acumular mayor cantidad de agua. Sí, o sea, el glucógeno, pierdes, sí, o sea, el azúcar lo almacenas en el músculo en forma de glucógeno. O sea, ahí sí hay un almacén. Pero como tal el agua, no, o sea, no puedes llegar con edema, por así decir, ¿no? Porque es algo, pues, de
como
patológico.
Cabellito, como cabellito.
Está hinchado, ¿no? Ajá. O sea, no habría manera. No es ni siquiera tan bueno. Entonces, tendrías que tener siempre una hidratación correcta y a lo mejor el glucógeno sí requiere de, o sea, para formar este almacén de azúcar, sí requiere un poco de agua. Pero no estamos hablando más allá de 1 kilo, ¿no? O sea, no es como tanto. Depende del peso corporal, pero ponle que entre 1 y 2 kilos, ¿no? De agua, dependiendo de la estatura y de todo. Uh-huh. Pero no deberías de llegar deshidratado. Justo por eso es tan interesante poner una tira de orina y ver cómo se encuentra el atleta antes de empezar a competir, ¿no?
Ok, hacer una prueba para ver qué tan hidratado o deshidratado estás.
Exacto. Okay. O sea, sí es como interesante eso o importante, ¿no?
Oye, y este, no sé cómo llamarlo, estrategia tal vez, o este como lema de si te da sed, es que estás deshidratado. ¿Es real o más bien es literalmente la estrategia del cuerpo de recordarte que tienes que tomar agua?
Pues sí, eso era en lo que se basaban, en lo que decía yo del American College, ¿no? En eso se basaban para hacer sus estrategias. Pero en realidad la sed, pues es una sensación que no está tan bien marcada en todos, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo mucho con atletas que viven con diabetes y ellos no tienen como tan sensible este tema de la sed. Y ya para cuando tú tienes sed, o sea, vamos a hablar de Fer, ¿no? Que corre muy bien. O sea, para cuando él tiene sed, probablemente ya bajó 1.5 kilos, ¿no?
Ok.
Entonces ya se deshidrató y entonces tú recuperar a un atleta de un bajón cuesta mucho trabajo. Es como el gel, o sea, lo tienes que tomar no porque ya lo necesito, porque ya me siento mareado, sino que tengo que tener una estrategia para poder comer el gel, porque no sé si les ha pasado, pero se toman el gel y no es como que sea inmediato. Te puedes tardar hasta 20 minutos sintiendo la pájara y hasta dentro de 20 minutos que ya casi acabó la competencia.
Ya o te después, sientes bien, ¿no? Ya que acabaste, después te da el pegue del gel.
Exacto, entonces tendrías que no llegar como a tocar fondo, vamos a decir, sino hacer como una correcta estrategia, ¿no? Ahora, por eso las bebidas deportivas, ¿no? Que hay de varias, pero una de ellas también contiene carbohidratos, porque tiene que ver con que la absorción también se mejora con una molécula de glucosa. Entonces, también la gran diferencia entre los sueros para diarrea y una bebida deportiva. La bebida deportiva tiene un mix de carbohidratos y, en cambio, el suero solo tiene un tipo de carbohidrato. Sí. Y esto hace que pueda ser más factible que te duele el estómago si tomas un suero de diarrea que si tomas una bebida deportiva, ¿no? Wow. Porque esta combinación de carbohidratos hace que las dos entradas que tienes a tu estómago se estén utilizando, ¿no? O sea, no nada más una, como en el caso de un solo tipo de carbohidratos, sino las dos, y esto te mejora la absorción de carbohidratos, ¿no?
Me imagino que también deportivamente, en cuanto al rendimiento, se ven muy diferentes los picos de glucosa que te da con un suero que con un Gatorade o con un Powerade.
Claro, totalmente. De hecho, ¿no? El nivel de absorción es mucho mayor en una bebida deportiva. O sea, porque además, ¿sabes? La bebida deportiva está estudiada para deportistas.
Está específica.
Ajá. Y el otro, pues, hicieron pruebas seguramente con fiebre y con diarrea. Y, o sea, es como muy diferente, ¿no? Incluso la cantidad de minerales. O sea, si tú ves como su hoja técnica o como le llamen, ¿no? De donde están los estudios de investigación, pues es diferente la población. Entonces, ¿a qué? O sea, ¿hacia dónde voy? A lo mejor si me da diarrea, pues ir a la farmacia y comprar un suero. Pero si voy a hacer deporte, tiene que ser una bebida diseñada para deportistas.
Qué importante, porque yo cada vez veo más atletas con un suero.
Sí, claro, han ganado terreno.
Literal. O sea, en lugar de llevar agua, agarran y ponen el suero en sus bidones o en su, donde lo lleven en su mochila. Pero es un suero, literal, es un suero, ¿no? Claro. O sea, tengo yo una duda. Hay unas pastillas de sal que también se hicieron como boom, boom, ¿no? De, ay, con una de estas y ya no te deshidratas y bla, bla, bla. ¿Para qué sirven las pastillas de sal?
Pues igual, si tú te haces sudoración, salió elevada en sodio. O sea, a mí me ha pasado una vez, o sea, y trabajo con atletas todos los días de mi vida, una sola vez en donde he requerido que la persona consuma sal adicional.
Ok.
Normalmente lo cubrimos con la bebida sin mayor problema, ¿no? O sea, no es necesario. Habrá quien sea como muy, muy salado, pero es como el atleta como raro, ¿no?
Aquí hay tres salados.
Pero lo normal es que no se requiera, ¿no? O sea, yo creo que sí tendrían que hacerse una taza de sudoración y ver qué están consumiendo, porque además somos una población con patologías, ¿no? O sea, estamos hablando con un nivel de diabetes brutal, donde cada vez se encuentra más y además se engañan porque creen que porque hago una hora diario de ejercicio ya la libré de diabetes, ¿no? O traemos un gen ahí brutal de diabetes, ¿no?
Dicen que uno de cada cuatro tiene diabetes.
Ajá, así es, o alteraciones en la glucosa, ¿no? ¿Aquí cuántos somos, no?
Sí.
Entonces justo, o hay tendencia, ¿no?
Sí, sí.
Y de hipertensión, pues ni te cuento. Entonces, si yo estoy con el agua mineral todos los días y aparte tomo sal y aparte tomo bebida deportiva, imagínate la cantidad de sodio. Y ahora lo vimos con el etiquetado, que todo trae sodio, o sea, en realidad, ¿no? Hasta cosas que no pensábamos que
traían sodio. Hasta la manzana trae etiqueta de sodio.
Con sodio, ajá. Entonces, se suben los niveles de sodio y sí te predispone a la hipertensión. Entonces, okay, por eso tenemos que hacer una estrategia. O sea, finalmente estamos entrenando por salud. No debemos de olvidar esa parte, ¿no? Entonces, no puedo estar comiendo todo lo que se me ocurra, ¿no? O sea, de sal y de azúcar y demás, porque voy a correr, ¿no? O sea, tener que hacerlo como bien, personalizado, sobre todo.
Pues importante realizar una estrategia, acercarse con un nutriólogo para ver qué es lo que tu cuerpo necesita, ¿no? Podemos darles como los tips generales, que son: prefiere una bebida deportiva a un suero, que es para la diarrea, como bien lo dijo Eli, tendrá funciones diferentes en tu cuerpo. Eso es muy importante. No te pases de sodio tampoco, ¿no? Uh-huh. Yo pregunté de estas pastillas de sal porque yo las vi como que se pusieron mucho de moda, sobre todo en el trail, ¿no? Así como de, sí, todos traían pastillas de sal y yo así, ¿y eso para qué sirve? Entonces, ya entendimos que depende de lo que tu cuerpo necesite, es lo que tú le vas a proveer, ¿no? Para, claro, que siga funcionando correctamente. Y que si tienes sed durante el entrenamiento, quiere decir que traes una mala estrategia de hidratación previa. Así y que es muy importante tenerla previa, durante y post, ¿no? Así de recuperación. Es. Que también hay bebidas específicas para el pre, para el durante y para el recovery, ¿no? O sea, hay bebidas específicas que tienen cantidades de carbohidratos y de minerales específicos para ayudarte a prevenir, a dar un buen performance y a tener una buena recuperación.
Así es.
Y estar consciente también de lo que te vas a estar metiendo, porque recuerdo mucho con el boom este de las pastillas de sal, así los atletas,
sí,
no, que quién sabe qué, y se echan su pastilla de sal y bien felices, y ya te ponías a leer como la etiquetita y te decía, oye, te tocan, no sé, una pastilla por cada 10 kilogramos de peso, que quién sabe qué. Te estás metiendo una pastilla
llevas
cada hora.
Tres pastillas.
Y en teoría, para que esto funcione, necesitas meterte, no sé, 7 pastillas cada hora porque solo trae 0.001 de sodio, ¿no? Entonces, es más, hay como el placebo, el decir, ah, sí, mira, mi pastilla de sal y así a lo menso.
Porque seamos realistas, nadie lee lo que tienen las cosas. O sea, nadie agarra el paquete y se pone a leer.
Y ahí no pasa de que te des una deshidratada, ¿no? A medias, que dices, no tomo agua, me llevo mis pastillas de sal. Pero está el otro lado, que el clásico, la gente en la oficina lleva ahí todo el día, o en la casa, no sé, donde sea, tomando Powerade porque hace calor.
Sí,
1,000 litros de Powerade para no deshidratarme.
Sin hacer nada
sin
de
hacer
ejercicio,
nada
de
estás
actividad.
Estás metiendo ahí 60 gramos, que son como 240 calorías por cada litro, más o menos.
8% de carbohidratos trae casi, de 6 a 8%, ¿no? Casi cada bebida deportiva.
Sí.
Y además de azúcares, o sea.
Pero ellos en cual. Fit.
O sea, hágate cuenta, cada litro de Gatorade o Powerade o de bebidas deportivas es el equivalente 8%. A 3 geles, más o menos, ¿no?
25 gramos, sí, va a ser uno, sí, deben de ser 3, sí, depende del tamaño, ¿no?
Sí. Sí, por
supuesto. 3
geles por cada litro y que se los están aventando para estar sentados ahí tecleando en la computadora.
Sí,
entonces,
claro. Sobrepeso.
Un exceso de azúcares que te está llegando y te
y
está
de sodio, ¿no? Todo. Lo que decíamos también, ¿no? Que predisponen.
Sí.
Y de sodio, que también, sí, si tienes un exceso de sodio, empiezas a tener que las piedritas en los, sí, riñones y que los cálculos y que no sé qué. O
sí,
sea,
claro, porque no para ahí, sino que además vas a comer chilaquiles súper salados y nada.
Las papitas saladas, sí, el cacahuatito de la oficina.
Y pues creo que un punto también importante es la aclimatación, que creo que es algo que nos va a ayudar ahora, ¿no? Pues si quieres correr en calor, pues a lo mejor te va a ayudar. Pero es eso, el que tienes que adaptarte al lugar a donde vas a competir. O sea, si vas a competir en el Nevado, pues no puedes estar entrenando a las 3 de la
en
tarde aquí, ¿no? Ajá, tendrías que hacer como adaptaciones, a lo mejor levantarte más temprano para adaptarte al clima, ¿no?
Claro, y a la altura.
Entonces,
y
ajá,
a todo.
Claro, es súper importante. Y sucede muy frecuente que van a correr a San Diego y están entrenando en el Nevado, ¿no? Al revés, o sea, en un clima muy frío.
Sí, sí.
Entonces, cuando llegan al calor, pues van a tener un nivel de sudoración horrible, y pues pueden llegar a golpe de calor, ¿no? Que justo es lo que hablamos de, pues eso te puede llevar a la muerte, o sea, no es como broma, ¿no? O sea, no es que me da sed y me duele la cabeza y no, o sea, los muchos de los que han desgraciadamente fallecido en un maratón tiene que ver también con este golpe de calor, ¿no?
Y más en las primeras veces, ¿no? Que no identificas todavía cuáles son los síntomas hasta que ya
justo
te sacan cargando casi.
Sí, que ya es como más del 6% de pérdida de peso,
sí,
y ya cuando se llega a dar como el coma o la muerte, ¿no?
Me encantaría platicar como de nuestras experiencias en las carreras, de nuestros fails que hemos hecho en las carreras de hidratación o de probar cinco y medio chochos que nos pusieron en el camino y que la verdad no nos funcionaron, porque creo que siempre compartir las malas experiencias o los errores que hemos tenido ayuda a nuestros correlovers a saber qué es lo que no se tiene que hacer, ¿no? Entonces, empiezo. Me encanta
porque así, este programa los más siempre fails. Es como así una guía de qué no se debe hacer.
No. Una vez corrí el maratón de la Ciudad de México. Y yo traía la estrategia de hidratación correcta, pero ya casi como el tercio de la carrera me ofrecieron un Gatorade, que yo no había tomado Gatorade, sino era otra bebida, más sales, menos glucosa, que en mi caso, que soy prediabética, trato de no meterle tanta glucosa. Esa vez me tomé el Gatorade, y no me tomé un cachito, me tomé un Gatorade, de esos chiquitos, pero literalmente un Gatorade, y me cayó fatal en el estómago, fatal, me dio una diarrea del demonio porque mi estómago no alcanzó a asimilarlo. Entonces llegué a la meta, todo bien, sí, no sé qué, medalla, casi vomitar, y después llegué a mi casa y era diarrea, 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 porque me cayó fatal el Gatorade. Entonces, experiencia, si ustedes ya entrenaron, ¿qué bebida se van a tomar? Y si requieren más sales que glucosa, háganle caso a su cuerpo y no se dejen llevar por lo que les ofrezcan durante la carrera. Porque a veces fue así como, ay, es que la señora me lo dio con tanto cariño, yo me lo tomé y pum, vale, ¿no? O sea, fatal.
Sí. Creo que el punto es nada nuevo en una competencia. Nada nuevo, ni una playera, ni unos calcetines, ni unos tenis, nada. Y pues recordar esto, que el aparato digestivo también se entrena, ¿no?
Y es delicadísimo.
O sea, tienes que, cuando hagas tu distancia larga, tienes que hacer una simulación de lo que vas a hacer en competencia. O sea, ni más ni menos. O sea, si voy a llevar un gel cada hora y voy a tomar a lo mejor 500 mililitros de X bebida,
sí,
lo tienes que hacer en las largas también. O sea, y no en una, sino
en todas,
cada larga, ¿no? O sea, porque finalmente cuando vas a correr un maratón, pues cada fin de semana, por lo menos, tienes que hacer una, ¿no? Uh-huh. Entonces, repetirlo y repetirlo y repetirlo. Eso se ensaya y se ensaya.
Y no
se ensaya,
salirte, ¿no?, de ahí.
Así es, totalmente.
Fer.
Tengo mil experiencias. Creo que la más representativa fue una vez el año pasado, antepasado, ya dice 2020. No sé.
Es que después de la pandemia ya nos perdimos
ya
el calendario.
Sé contar los años. Pero yo llevaba un rato de varios meses, no sé, entrenando en montaña, ya sabes, como este clima secón, altitud, frío. De que a los 15 grados 20 yo ya estaba sudando de calor aunque no me moviera. Y un día me dicen, ah, pues vamos a tal carrera, es en Puerto Vallarta. No es cierto, es en Baja California.
Ay, nada más, ajá, tantito caliente.
La de mar a mar. Y casualmente esa semana tocó todavía 8 grados más caliente de lo que estaban habituados. Entonces estamos hablando de un clima de 43 grados más o menos que yo en mi vida había... pues conocido,
topado
relacionado con... Y todo bien, los primeros no sé cuántos kilómetros, pero creo que ya lleva como hora 3, ahí metido en el cerro, así a sol de 1 de la tarde, 2. Estábamos justo entrando a la Sierra de la Laguna, dabas como la vuelta en un cerro, y te lo juro, o sea, pasabas como... una paredcita dando una vuelta a la izquierda y se sentía un hornazo como si entraras a la cocina de una pizzería. Horrible. Y pues yo, dentro de toda esa ignorancia de no saber identificar los síntomas de, okay, necesitas ya tomar agua.
Ya está, me estoy muriendo.
Sí, tu temperatura ya va subiendo y no, aunque no te muevas. El ritmo cardíaco, que también es algo muy importante, o sea... Hoy en día ya se los digo muy fácil, ¿no? Pero si vas corriendo y ves que tu ritmo ya va en zona 3 y te paras y sigue en zona 3 y empieza a subir, es que algo no está como debería. Pero para no hacerla larga, llegando casi a la meta de esa etapa, yo ya traía un golpe de calor horrible. De puro milagro había un río que cruzaba y me quedé ahí un rato mojándome porque ya la mente no me daba, estaba desorientado, la boca toda seca. No, o sea, fue de las peores experiencias hasta la fecha que he tenido.
Porque no lo entrenaste.
Porque, ajá, y no sabes cómo reaccionar ante la situación y tu cuerpo no está adaptado. Entonces son como mil situaciones nuevas que, pues, sí puede llegar a ser peligroso para muchos.
Sí, y no llevabas una estrategia de hidratación para ese clima.
Total.
Claro, y es la adaptación, ¿no? Finalmente... Sí. sí tenemos que pensarlo. Dicen, ah, no, no, no quiero pensar qué es lo peor que puede pasar. No, de verdad. O sea, yo trabajo mucho con estrategias muy largas, ¿no? Como esta que les decía de los 127 kilómetros. Y sí, sí tienes que pensar lo peor que puede pasar.
Sí.
Porque sí pasa, ¿no?
Sí.
O sea, yo he desde perdido la maleta con los suplementos en Inglaterra hasta lo que quieras. Se nos han congelado las barras. O sea, sí tienes que revisar muy bien el termómetro y ver qué ha pasado a lo mejor en los últimos 12 meses al respecto del clima en el lugar, ¿no? O sea, no quedarte nada más con, ah, estamos a tanto y ya. Hay un termómetro que se llama de bulbo húmedo, que es el que utilizamos los nutriólogos del deporte cuando trabajamos en, como fuera, ¿no? En mar, etcétera, en montaña. Y te dice incluso el nivel de humedad y la refracción. O sea, no solamente es la temperatura, sino hay un montón de factores. El viento, ¿no? Por ejemplo, hace una gran diferencia si hay o no viento. Si estás en un clima, o sea, Veracruz tipo, o Vallarta, que también les tocó horrible por ahí en una carrera.
O Jico también.
Ajá, que tiene que ver con que entras a un horno y entonces si hay humedad, tu nivel de sudoración se vuelve todavía más complicado. No te permite como refrescarte adecuadamente. Y es como pues entrar a un sauna tal cual, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que planear y pensar qué es lo peor que podría pasar, ¿no? Porque de verdad pasa. Y además con estos cambios de calentamiento global, cada vez pasa más.
Mara, tu experiencia de deshidratación.
En el maratón de la Ciudad de México, casi para terminar, me dieron una bolsita con cerveza. Digo, yo tomo cerveza frecuentemente, pero nunca lo había tomado en un maratón. Y la verdad que me la pasé re mal. O sea, no me... Fue fortuitamente como 2 o 3 kilómetros antes de la meta. Pero de entrada, el sabor. O sea, me hizo un shock. En primer lugar, me sacó del centro en el que iba en mi estrategia de carrera. Lo cual ya, mal. Y después empecé a sentir como incomodidad, tanto en el paladar y como en mi cuerpo. O sea, como que me empecé a marear. Eso me pasó así de inmediato. Y era una bolsita, afortunadamente. O sea, no, ¿qué sería?
Un traguito.
Pues yo creo que unos 250 mililitros o unos 200 mililitros. Pero no fue. O sea, de entrada dije, ¿qué diablos estoy haciendo tomándome esa cerveza? Por más que me la haya dado quien haya sido. Estaba fría, sí. O sea, la experiencia románticamente sonaba bien. Pero ya a la hora de tomarla no me fue nada bien. Principalmente creo que me sacó de mi centro mental en el que iba, de una cuestión de gusto del paladar. Que también luego eso pasa con los geles, ¿no?
Claro.
Que y después pues fue como una, no fue un mareo como tal, pero sí sentí que no me aportó nada en su momento. Y con los geles, en realidad, lo que me ha pasado es que, pues sí, termino como un poco suelto del estómago después, o con una sensación de náusea, pero pues procuro llevármela con pura agua. Pero ahora que estás mencionando lo de los sueros y los sueros diseñados para, bueno, no sueros, bebidas diseñadas para deportistas, pues creo que sí hay una gran diferencia entre los nutrientes que te aporta cada cosa. Y la verdad es que muchas veces creo que vas y como le ves como este tono farmacéutico a la cosa, dices, ah, eso es mejor que el que sea, ¿no? El que es como para niños, ¿no? O sea, sí, que sí. Por branding y marketing. Pero, ¿qué nos dices del agua de coco, por ejemplo?
Pues no trae igual los minerales que se requieren, es mucho más bajito. O sea, para estar a lo mejor en la playa y sudando, sí te puede funcionar muy bien, pero no llegas como a la cantidad ni de carbohidratos. De hecho, tiene poca cantidad de carbohidratos ni de minerales, ¿no? Es muy, muy, muy tenue, ¿no? La cantidad de minerales que puede llegar a tener. Y bueno, con respecto a los geles, es lo mismo. A lo mejor te faltó entrenar la cantidad de carbohidratos, ¿no? Porque sí es verdad que a todos, cuando subes una carga de carbohidratos, empiezas con 25 gramos, ¿no? Por hora. Y le vas subiendo, obviamente hay molestias, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tuviste molestias en la competencia, es que tal vez faltó entrenar un poquito el aparato digestivo.
Sí, definitivamente.
Y pues sí, o sea, alcohol definitivo no está recomendado. Me tocó ver en una carrera donde hice un abasto, creo que por ahí lo vio Fer, seguramente de 24 horas, que fue como muy sonado en las redes, donde yo ponía 25 gramos de carbohidrato en cada alimento, lo cual fue como muy educativo, ¿no? Para muchos. Y y vi a unos chavos que metían en su camel una caguama, ¿no? Entonces, aquí lo que pasó es que uno de ellos sí se desbarrancó. Obviamente yo no dije qué había pasado, sino que pues, se desbarrancó y fueron por él, todo bien, afortunadamente. Pero el hecho del alcohol...
Con la caguama aquí en la mano.
Sí, no, la traía en la mochila. Entonces, en realidad no se veía, sino yo creo que sí le hubieran llamado la atención o claro. algo, ¿no? Pero en realidad esto que comentas de pierdes la o sea, si no te permiten manejar o manejar una máquina tomando, tampoco podrías correr, ¿no? Tomando. O sea, finalmente sí pierdes un poco la conexión y lo que tú dices, la concentración incluso, el tiempo, el paso, si estás consumiendo bebidas alcohólicas claro. durante, ¿no?
La mayoría de los corredores recreativos sí son de a la buena de Dios me voy. Y sí. veo a muchos con su litro de agua, a lo mejor en la mochila.
Yo creo que cortálales porque vas a empezar a tirar pedras. Entonces, ya con las que me aventó el día
con su cafetera, con sus Pop-Tarts. No, pero de verdad creo que sí veo... Luego me sorprendo de ver en las carreras qué es lo que llevan cargando, ¿no?
Sí, o sea, la carga de carbohidratos, pero excesiva,
una torta,
¿no?
de jamón. En una carrera de 5 kilómetros, o sea, de verdad sí he visto cada cosa que de verdad sí es así como para ponerlo en el Instagram de cosas que veo en las carreras. Pero
o en ultras, ves así los de antaño. Ah, sí, 100 kilómetros, no, me aviento es una bolsita de cacahuates y dos jitomates y por cada vuelta de 20 kilómetros. Sí, ¿de dónde?
¿No? ¿De dónde sacaste eso? Sí, claro. Sí. Y pues eso creo que, no sé si pasa en otros países, supongo que sí, pero en México son como muy dados a lo que dice la comadre, ¿no?
Sí.
Es como curioso que llegan al consultorio y es que mi hermano me dijo, porque yo, ¿tu hermano es nutriólogo? No, pero su comadre sí, ¿no? Entonces le dijo que, ¿no? O sea, como que no importa la cantidad de títulos que tengas, si la comadre lo dijo... Te ganó, ¿no?
Yo le creo.
Es que yo siempre corro así. A eso no lo también. Sacas de ahí.
Ah, también.
Exacto.
También.
Entonces, pues sí, obviamente hay quien es bueno ya llevando ese tipo de estrategia, pero imagínate, o sea, pudiera ser mejor si cambia su manera de comer o de llevar una estrategia, ¿no?
Te evitas el sufrimiento, ¿no? Te evitas sí. de pasarlo mal, de tener un mal rato, claro. de que te duela, de que te sientas perdido, sin energía.
O la muerte, ¿no? Sí. Eso está peor todavía que todo. Finalmente no puede tu hobby pegarle a nada, ni a tu economía, ni a tu claro. familia, ni a tu trabajo, ¿no? Entonces el hecho de que te lesiones o que tengas un golpe de calor, uh-huh. pues no te va a llevar como a muchas cosas buenas, ¿no?
Pues a tomar agüita, bebés. ¿Qué vamos a hacer? Porque aquí cada vez el clima sube más. O sea, el cambio climático está durísimo. Que vamos aumentando un grado cada año, que 2 grados cada año. Y la verdad es que el calor nos espera de aquí para el real. A menos que hagamos algo para ayudar un poco al ambiente, ¿no? Pero sembrar en lo que árbol, estamos claro. en eso, sí, sembrar un árbol. Tratar de cuidar muchísimo más el planeta y el consumo que estamos haciendo de sus recursos naturales. Pero en lo que eso sucede, aquí nos tocó vivir, dirían, y pues tenemos que adaptarnos al clima en el que estamos viviendo, que lamentablemente cada vez es más caluroso, ¿no? Entonces, a hidratarse bien, a cuidarnos en nuestros entrenamientos previos, durante y post, para que no nos dé la bien llamada pájara. ¿No, Fer?
Bueno, pues miren, ya después de este episodio y de que Eli nos visitó de nuevo, bienvenida Eli a este tu espacio, ya tienen 1001 técnicas para sobrevivir a esta canícula que se viene, que va a estar intensa todo julio y agosto y a ver si no se extiende hasta noviembre, diciembre,
seguro,
que ya
sí.
con estos tiempos nunca se sabe, pero miren, de entrada ya saben qué tomar, cómo tomar en sus entrenamientos y a quién ir a visitar para su consulta nutricional.
Es correcto.
Eli, de nuevo, compártenos dónde te pueden contactar, dónde te pueden ir a agendar su visita, su consulta.
Claro, me pueden encontrar en Instagram, en @nutrierk, en consultorio nutricional Elizabeth Reyes Castillo en Facebook. Y bueno, pues no sé si les dejo mi número y...
Sí.
No me
pues,
lo sé.
Pues. Ah, sí, okay.
La descripción del episodio para que ahí contacten por WhatsApp a Eli y puedan agendar su cita, resolver todas sus dudas, planificar su estrategia de carrera, todo lo que quieran hacer. La verdad, Eli es bastante... Ay, no sé cómo decirlo, es top. Entonces los va a poder ayudar en todo lo que necesiten deportivamente del lado de la nutrición y pruebas de esfuerzo también.
De VO2 Max.
VO2 Max.
Calorimetría.
Así es.
taza de sudoración.
Si están del lado de clavados, Eli ya también es nutrióloga de Gatorade. Entonces pueden ir a hacerse su prueba de sudoración con este parchecito, descubrir qué tanto sudan y con este calor saber cuánta agua tomar antes y durante y después. Mara.
Yo me quedo pensando de que nunca presentamos a Eli. Yo sé que Eli no necesita presentación, ¿no? Qué bueno que lo hiciste, Fer, hace un momento. Como ya nos habías visitado la vez pasada, Eli, pues ahí nos contaste todo tu palmarés y títulos. Pero también, pues porque ya la comunidad ya conoce a Eli, ¿no? O sea, Eli es un personaje, una voz súper autorizada para apoyar atletas de alto performance. Y, digo, no está lejos para el corredor amateur que por primera vez nos escucha. Hoy se llevó una super serie de consejos. O sea, me encantó principalmente que viniste a romper algunos mitos, ¿no? Que históricamente se han estado comentando hasta la fecha hasta estos años, que hay un montón de avances tecnológicos que gracias a voces autorizadas como la tuya, Eli, pues podemos recobrar un poco de más cordura en nuestros entrenamientos y finalmente en la experiencia en cómo llevamos nuestros entrenamientos, ¿no? Y pues chicos, los que no escucharon el episodio pasado de Eli, donde también tiene un montón de tips e información valiosísima, los invitamos a que lo escuchen. Eli, muchísimas gracias siempre por estar acá. La verdad, siempre es información súper valiosísima para, inicialmente para esta mesa, pero para todos los que nos escuchan también.
Muchas gracias. Y pues, bueno, comentarles que no se confíen de... tengo dos especialidades, una es en alto rendimiento y otra es en diabetes y metabolismo. Pero el punto es que no se confíen de que porque están corriendo no les va a pasar nada. Se tienen que hacer un check-up cada 6 meses. Revisen su glucosa, incluso aleatoria, para ver cómo se encuentra. Tenemos genes, ¿no?, muy elevados y tenemos muy malos hábitos. A veces como que confiamos de que ya corro, entonces ya me puedo comer no sé cuántos panes y galletas y demás, ¿no? Entonces, pues, el hecho de que sí lo tomen en serio y de que no solamente es el tema de correr y pasarla bien, sino que esto tiene que ver con su calidad de vida, ¿no? De tener una vida no de más años, porque eso ya sabemos que nos va a tocar vivir un poco más, ¿no? Esperemos. Uh-huh. Pero, ¿cómo lo quieres llegar a vivir? O sea, finalmente hacer ejercicio te va a quitar dependencias, ¿no? Y vivir sin dependencias es a un bastón, a una persona, a una pastilla, a un perro, a tu hijo, a quien, o sea, no sabemos de quién vas a depender, y creo que eso no nos quita calidad de vida, y a la persona que te cuida también sale muy caro. Y pues finalmente sí tomarlo en cuenta a partir de que cumples 20 años, ¿no? Ya cada vez vemos más en consulta de nutrición de diabetes niños de 8 años, de 6 años con diabetes tipo 2, que tiene que ver con malos hábitos de alimentación, ¿no? Entonces, no confiarte y verdaderamente hacerlo por estar mejor, ¿no? Por tener mejor calidad de vida, ¿no? Sí.
Y Eli, este chequeo de glucosa que mencionas, ¿cómo lo podemos hacer o sobre qué números nos debemos de fijar?
Pues en realidad no deberías de tener una glucosa mayor a 250 en ningún momento del día. Okay. No hay pretexto, nada de que me tomé una malteada y por eso, ¿no? Salió alta, o es que estoy nervioso, ¿no? Finalmente se dan como ahí las marcas de prediabetes. Y la prediabetes no es eterna, ¿no? Me ha tocado en consulta de que llegan y es que me dijeron que tenía prediabetes hace 2 años. No, bueno, o sea, ya se convirtió en diabetes hace uno, ¿no? 1.5. O sea, la prediabetes es como tu oportunidad para cambiar tus hábitos y no llegar a la diabetes. Exacto. Pero no quiere decir que ahí te vas a quedar para siempre, ¿no? Entonces, no importa, o sea, la prediabetes no le importa si corres, si nada, si haces triatlón. O sea, finalmente es un problema metabólico que hay que atender de momento, o sea, de inmediato, y cambiar estilo de vida. Entonces, valóralo con un médico, no te des el diagnóstico, sino que tienes que ir con un médico y sobre todo que esté actualizado, preferentemente que sea diabetólogo o que sea educador en diabetes, ¿no? Para que pueda decirte bien qué hacer, ¿no? Porque me ha tocado la desgracia de muchos colegas que llegan con la glucosa alterada y les dicen, ah, bueno, mejora tu alimentación, punto. O sea, ¿qué es mejora tu alimentación, no? O sea,
mejórate como persona.
Échale ganas.
Sí, claro. Tendríamos que llevar una estrategia real de cambio de estilo de vida y quitar una persona con diabetes menos, ¿no? O sea, la diabetes tipo 2 sí se puede prevenir. y no es curable, pero se puede prevenir, uh-huh. y sobre todo en el marco de la prediabetes, ¿no? Entonces, poner mucha atención a eso. Y bueno, pues en realidad todos tenemos genes de todo, ¿no? De hipertensión, de cáncer, de diabetes, y pues tomárnoslo muy en serio, ¿no? Esta parte, no solamente como la parte del rendimiento.
Siempre un placer escuchar a Eli, y siempre una clase nivel universitario, posgrado, que nos viene a dar y que te agradecemos mucho porque lo dices muy claramente y entendemos muchísimas cosas. Gracias. Siempre nos quedamos calladitos todos porque luego ya saben, comemos mal.
Sí, o sea, a pesar de las pedradas y todo que me llueven cada que viene Eli, es increíble cómo lo que hice, es una clase nivel posgrado, pero explícamelo como si tuviera 4 años, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Es bastante amigable para todos los que la escuchamos y pues, qué gran oportunidad de tenerte aquí. La verdad, muchas gracias, Eli.
Gracias, Eli. Gracias. Siempre bienvenida aquí a tu podcast.
Encantada de venir.
Pues chicos, ya nos vamos. Ya nos vamos a tomar agüita o café a esta hora. ¿Qué hacemos?
Café, ¿no?
Un té. Cafecito.
Té.
Un té.
Está bien.
Un té porque está lloviendo afuera y...
¿Ah, sí?
Sí, está bien.
Qué mal.
Pero pues bueno. No,
ahora sí traje el impermeable. Muy bien. Para desmojado.
Pues ya nos vamos con nuestro café, té, agüita, lo que sea, muchachos. Despidamos este bonito podcast. Los cuatro podemos despedirlo. Creo que nunca hemos despedido con nuestro
Órale.
Invitado.
¿Y
¿no?
cómo se hace eso? Sí, estoy
Los
curiosísimo.
Cuatro decimos solo corre.
Ah, muy bien.
¿Les parece?
Ok.
Bien. Bueno, pues este fue un episodio más para aprender a tomar agüita como se debe de...
Solo corre. Solo corre con Leslie, Elmara y Fer.